El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial nos hacemos eco hoy del importante artículo publicado en el Observatorio Romano por el prefecto de la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, sobre el acompañamiento pastoral a los divorciados que se han vuelto a casar, un tema doloroso y discutido con el telón de fondo del próximo Sínodo de los Obispos sobre la Familia en octubre de 2014. Müller recuerda que las respuestas a esta dolorosa situación deben partir de la palabra de Dios, explicada por la tradición eclesial e interpretada de modo vinculante por el magisterio. Recuerda que Jesús se distanció expresamente de la práctica del divorcio, permitida, no sin resistencia, en el Antiguo Testamento, y que volvió al designio original de Dios. La Iglesia Católica siempre se ha remitido a esas palabras del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio, que ya no está a disposición de lo que los hombres decidan. Reconoce que la mentalidad actual contradice la comprensión cristiana del matrimonio, por lo que hoy los matrimonios están más expuestos a la invalidez que en el pasado, y por eso la comprobación de la validez es importante y puede abrir una vía de solución para muchos de estos problemas. La Iglesia comprende que muchos de sus hijos están marcados por la experiencia dolorosa del fracaso y la separación y desea sostenerlos en su dificultad. Les invita a permanecer unidos a sus comunidades, aunque no puedan recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía. Es necesario, además, como han pedido los papas Benedicto XVI y Francisco, buscar nuevas iniciativas de acogida y cercanía. Todo ello será materia de reflexión para el próximo sínodo, pero sin atajos ni presiones. Pues aquí en El Espejo comenzamos ya con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que desarrollamos en el tramo final del programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado, como todos los miércoles, la Audiencia General.
El Papa Francisco ha hablado en su catequesis de María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y la unión perfecta con Cristo. Una Iglesia que ha dicho debe anunciar el Evangelio. Tenemos dificultades. Recordamos que antes de la audiencia general el Papa ha recibido a cerca de 200 capellanes de prisiones a los que ha pedido que lleven su saludo y su mensaje de esperanza a todos los presos. Por otra parte, la Santa Sede ha comunicado que tras conocerse las irregularidades en la construcción de la sede episcopal, que serán investigadas por una comisión, el obispo de Limburgo en Alemania, Peter Tebar van Hels, no puede ejercer en el momento actual sus funciones, permanecerá fuera de la diócesis y sin gobierno de la misma, que será administrada provisionalmente por el vicario general.
Apuntamos en titulares otras noticias destacadas de este miércoles 23 de octubre.
Esta mañana ha comenzado en la localidad onubense de Isla Cristina la 25ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. En Córdoba, la Asamblea de los Obispos del Sur de España ha aprobado una instrucción pastoral sobre la iniciación cristiana y ha analizado la situación de la escuela católica. El arzobispo de Zaragoza ha presentado un congreso universitario en torno a la Virgen del Pilar para el próximo sábado. En Murcia, un grupo de sacerdotes y religiosos ha pedido a los bancos que paralicen los desahucios y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, hablará hoy en el Foro Juan Pablo II de Madrid de los mártires del siglo XX y la nueva evangelización.
Pues gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos ya que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que se pasen por nuestro muro de Facebook. Religión Cope se llama. Y les invitamos, por ejemplo, hoy a que compartan ese importante artículo de Monseñor Gerhard Müller que tenemos allí colgado. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos hoy de las nuevas formas de vida consagrada que están surgiendo en la Iglesia y que recientemente han sido objeto de unas jornadas de estudio. Estará con nosotros Lourdes Grosso, que es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y como todos los miércoles, pues vamos a ver qué es lo que se cuece en el mundo de la tele, con algunas novedades que nos interesa especialmente subrayar. Es lo que nos ofrece la firma de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos habías prometido la semana pasada que te ibas a sacrificar un poquito por nosotros y que ibas a ver esa serie que se llama Niños Robados, para poder decir con sentido algo aquí en este espacio.
Pues mira, cumplo la promesa a medias. La vi, no me gustó nada, pero tengo una disculpa y una ventaja para no hablar mucho de ella hoy. La miniserie Niños Robados ha concluido, eran dos capítulos y están ya emitidos, salvo reposición no la volveremos a sufrir. Telecinco montó un espectáculo lacrimógeno con Jordi González al frente en un formato mezcla de Gran Debate y Paco Lobatón, en un ejemplo perfecto de cómo instrumentalizar un drama y tratar de sacarle rentabilidad televisiva. El presentador, fíjate, terminaba la primera parte del previo recordando que el escándalo se prolongó en España hasta bien entrada la democracia, en 1989. Y la serie, unos minutos después, para qué nos vamos a andar con sutilezas, desde el primer plano unió explícitamente a monjas, crucifijos y fotos de Franco. Cuando la historia queda supeditada a la ideología, nos terminamos quedando sin historia. Una pena, porque a pesar de que la factura técnica de la serie era muy notable, había presupuesto para ello, la dramática y lamentable historia de los niños secuestrados merecía otro tratamiento más serio. Esta semana yo creo que, sin embargo, podemos hablar de otra cosa, ¿no?
Pues podemos hablar de otra cosa de la que también me parece que nos habías apuntado cuando comenzaba la temporada. El tiempo entre costuras, una serie basada en una novela de gran éxito y que parece que también ha empezado con éxito en la televisión.
Una de las apuestas de la temporada, en este caso por parte de Antena 3, que la ha colocado en la noche del lunes, compitiendo, como vimos la semana pasada, con otras apuestas fuertes de otras cadenas. Basada con mucha fidelidad en la novela del mismo nombre, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, que deslumbra ahora en la televisión. Obtuvo más de un 25% de cuota de pantalla. De cada 100 personas que estaban viendo la tele, más de 25 estaban viendo El tiempo entre costuras, y 5 millones en total de espectadores, cifras que hoy por hoy, fútbol aparte, ya ni recordábamos en televisión.
Y los que la han visto, en su mayoría, la verdad es que la recomiendan. Los que no la han visto esta semana nos están preguntando si la cosa es para tanto.
A ver, nos sale inmediatamente ese flagelo patrio de decir, para ser española está muy bien. Yo creo que hay que ser justos, está muy bien, independientemente de que en este caso nos enorgullezca que se haya hecho en España. Y para el que no la conozca, es la historia Culebrón de Sira Quiroga, una costurera en tiempo convulso, los de la fallida Segunda República y la desgraciada Guerra Civil. Alguien que haya escuchado lo de Culebrón, a lo mejor se le han puesto los pelos como escarpias, pero la vida de la protagonista es que da más vueltas y giros de guión que una noria. Hay muchas lágrimas para llorar todavía, y tiene un parecido razonable, por citar algo, con una producción como Amar en tiempos revueltos, pero no es un producto ideológico. La novela no es nada sectaria, tampoco parece que la serie vaya por ahí. Es entretenimiento melodramático, con una producción espléndida, con una ambientación muy conseguida, una magnífica banda sonora y unos actores de primera en un elenco donde destaca por encima de todos Adriana Ugarte. Una pega, no sé de quién habrá sido la idea, pero antes del primer capítulo nos soltaron un resumen a modo de tráiler y aperitivo que prácticamente nos despedazaba la historia entera. Una ocurrencia con muy poca gracia, la verdad.
¡Ay, qué talentos! Bueno, volvamos a apuntar el día y la hora de esta serie, Isidro.
El tiempo entre costuras, la novela que muchos leyeron y la serie de la que se habla en las cafeterías esta semana. Los que se hayan perdido el primer capítulo pueden verlo en la web, pero Antena 3 aprovecha el tirón y hay que pagar, ¿eh? Es un pay-per-view. Y los que sigan enganchados o quieran engancharse en el segundo capítulo, se emite los lunes a las 10:30 de la noche. Aunque les dé pereza, yo creo que merece una oportunidad, ¿eh? Está por encima de la media y a lo mejor, quién sabe, les sorprende.
Pues nada, Isidro, te damos las gracias por ese trabajo que haces para escrutar todo lo que sale en la tele, lo bueno y lo no tan bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y acabamos de conocer una noticia relevante, una operación financiera.
Bill Gates, el fundador de Microsoft, acaba de comprar el 6% de Fomento de Construcciones y Contratas.
Ernesto Sáenz de Brualga.
Pendientes estamos de las lluvias, fuerte viento, azotan especialmente estas horas a Galicia.
Tenemos una última hora que nos tiene que contar nuestra compañera Patricia.
Los magistrados han acordado por unanimidad la libertad de Inés del Río.
Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Les avanzaba hace unos minutos que hoy en esta segunda parte de nuestro programa nos va a acompañar Lourdes Grosso, que es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y que acaba de coordinar las terceras jornadas de estudio sobre nuevas formas de vida consagrada. Queremos saber cuáles son y de qué se trata estas nuevas formas, qué significan para la vida de la Iglesia, y de eso conversamos con ella. Pero antes, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestra invitada en El Espejo.
No tiene el acento característico de los andaluces, pero sí esa mirada hacia la vida llena de esperanza, la que le permite ver más allá de la dificultad cotidiana, algo que da la luz y el mar de su Cádiz natal. Solo tenía 16 años cuando Lourdes Grosso cogió un tren, acompañada de su madre, con destino a su Instituto de Vida Consagrada. Su primera parada fue Madrid, donde estudió Ciencias de la Educación, y después Roma, donde se doctoró en Teología y Filosofía. Nos cuenta nuestra invitada que su familia nunca le pedirá algo que sabe que no puede dar, porque lo primero es la misión. Aunque mantener el vínculo con la familia, ahí están su madre, sus dos hermanos y cuatro hermosos sobrinos, es muy importante. Tiene 55 años, es célibe y vive en una residencia de vida en común con otras misioneras identes, una nueva forma de vida consagrada fundada por Fernando Rielo en 1959. Su carisma es evangelizar a los jóvenes alejados de Cristo y el mundo de la cultura. Lourdes Grosso es profesora en la Universidad San Dámaso y trabaja también en la Conferencia Episcopal, en el Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Hoy nos acompaña en El Espejo para hablarnos de esas nuevas formas de vida consagrada.
Bueno, pues saludamos ya a Lourdes Grosso. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, lo primero, ¿qué se entiende por nuevas formas? Porque claro, aquí nuevo en la vida de la Iglesia, pues continuamente aparecen cosas nuevas. ¿Desde dónde empieza esta novedad y en qué sentido son nuevas respecto de las que ya existían antes?
Fíjate, siempre que hablamos de novedad en la vida de la Iglesia, tenemos que remontarnos muy atrás en la historia, porque en la vida consagrada, a lo largo del tiempo han ido naciendo nuevas formas de consagración que después se han consolidado y para nosotros hoy son tradicionales.
Así es.
Porque, por ejemplo, la vida religiosa apostólica pues fue nueva cuando surgió de frente o junto al monacato, o los institutos seculares pues fueron nuevos cuando surgieron y solamente había vida religiosa. Bueno, pues de la misma manera, en el siglo XX, el Espíritu Santo, que siempre nos sorprende y que quiere seguir respondiendo a las necesidades del hombre de cada tiempo, inspira nuevas formas de consagración que lo de novedad es un genérico, en su momento tendrá una denominación, y que quiere, por una parte, dar respuesta, como decía, a las necesidades apostólicas y evangelizadoras de hoy, que son el mundo de la cultura, que son el mundo de las periferias, como dice nuestro Papa, pero que sobre todo es una manera de estar presentes en el mundo sin ser del mundo, pero conviviendo en el día a día con los ciudadanos, con las personas, con los profesionales.
Imagino que hay elementos comunes a todas estas formas que han surgido, diríamos, en un entorno temporal pues más o menos próximo. Tú hablabas del siglo XX, pero también habrá pues diferentes carismas, diferentes estilos, diferentes sensibilidades. No sé si nos puedes hacer un mapa sintético en el poco tiempo que tenemos de cómo está eso.
Sintetizar es bastante difícil cuando no se tiene horizonte, ¿verdad? Pero porque todo es muy reciente todavía. Pero sí, para ser vida consagrada se tienen que cumplir los elementos comunes que el Código de Derecho Canónico recoge para la vida consagrada. Es decir, hay unos elementos que son iguales a las otras formas de vida consagrada, vida religiosa, institutos seculares, ¿no?, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la novedad? Porque si la novedad es solamente de organización o de que es reciente, pues bien, es interesante, pero no aportaría algo peculiar. En cambio, sí creemos que las nuevas formas de vida consagrada, así llamadas, aportan una peculiaridad teológica y una peculiaridad canónica y administrativa. Bueno, una novedad que ya es muy significativa respecto de lo, llamemos, tradicional, es que en un mismo instituto viven o están llamados a un mismo carisma varones y mujeres, célibes y casados, sacerdotes y, como he dicho, sacerdotes y laicos, ¿no? Entonces, claro, hasta el presente se han dado institutos de vida religiosa femeninos y masculinos, por ejemplo, fundados por un mismo fundador, pero un único instituto que recoja bajo sí, en diferentes ramas, todos los estados de vida en la Iglesia, eso es una novedad significativa.
Nos decías hace un momento que casi todas estas realidades están especialmente orientadas a una presencia, no lo decías con estas palabras, pero te lo pregunto yo, en la ciudad secularizada, podríamos decir, en un contexto donde ya no es tan inmediato ni tan evidente la identificación de lo que significa realmente, pues lo típico en una en cualquiera de nuestros pueblos y ciudades, todo el mundo sabía lo que era, por ejemplo, una monja, por decirlo de manera bruta,
sí,
¿no?
Sí,
de manera
sí,
bruta.
Sí.
¿De qué manera se entronca en este contexto de ciudad secularizada, más o menos, ya sabemos que en cada sitio es diferente, estas nuevas formas de vida consagrada?
Lo primero que tengo que decir es que al ser una denominación genérica y no está todavía definido con claridad el perfil de cómo serán estos institutos, nos llamamos institutos de vida consagrada, pues dentro de este mismo conjunto somos muy variados, porque hay institutos, comunidades que tienen un talante o una forma de presencia incluso monástica, ¿no? Otros, en cambio, nos parecemos más a la vida secular porque trabajamos en medio del mundo en diferentes profesiones y codo con codo. Otros están volcados a la misión ad gentes, pero todos estamos en la nueva evangelización. Entonces, me preguntas, ya con este contexto previo, ¿cómo estamos presentes en la sociedad secularizada?
Sí.
Pues yo creo que, sobre todo, dando testimonio de comunión, de que entre nosotros lo que es principal es el amor a Dios y el amor a los hermanos, por tanto, en un mundo dividido, una presencia de comunión por Cristo es algo también significativo, y teniendo en cuenta que todo lugar y todo momento es propicio para la evangelización. Nosotros hemos recibido pues una vocación preciosa, magnífica, que es que la Santísima Trinidad, nuestro Padre Celestial, Cristo, esté en el centro de nuestra vida, y esto lo testimoniamos con mucha claridad y con mucha alegría en todos los ambientes donde estamos, adecuándonos, por supuesto, a cada circunstancia.
Yo recuerdo escuchar una vez al Papa Benedicto XVI hablar de cómo toda novedad que surge en la Iglesia, pues hasta que encuentra, diríamos, su acomodo en todos los campos, en el campo también jurídico, en el campo también de la mentalidad, pues a veces crujen un poco, diríamos, las cuadernas del barco. No sé si la cómo está, digamos, aterrizando toda esta novedad. También desde dentro hay una convivencia, me imagino, con los antiguos institutos, la vida de las diócesis, los propios miembros del pueblo de Dios, en los que van a misa todos los domingos, ¿entienden, acogen, han descubierto por completo toda la riqueza que esto supone, o todavía nos queda camino por recorrer?
Sin duda el camino que queda por recorrer es amplio, porque el que se ha hecho es muy pequeño todavía. Las personas en general, la gente en general, pues difícilmente distinguen una monja de una religiosa de vida apostólica, entonces no vamos a pedir que nos reconozcan también a nosotros. Sí puedo decirte que la convivencia de las nuevas formas de vida consagrada con las, llamemos, tradicionales o clásicas es muy buena. Es muy buena porque ya quedó incluso, dejó constancia Juan Pablo II en Vita Consecrata, en la exhortación apostólica sobre la vida consagrada, que estos carismas nuevos de ninguna forma sustituyen a los antiguos, sino al contrario, nos añadimos a los antiguos, son nuestros hermanos mayores, que tienen en sí, además, la virtud de la perseverancia en el tiempo. Entonces, es una complementariedad de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, encajar aspectos novedosos, como el que te he comentado antes, significa todo un proceso también de reconocimiento canónico, de camino canónico, ¿no? De hecho, los institutos, bueno, digamos que a nivel pontificio solamente hay 6 institutos reconocidos como nuevas formas de vida consagrada. Entre ellos, pues 3 somos españoles, o sea que, digamos, la mitad incluso, ¿no? Pero para que esos institutos, que son de mediados del siglo XX, pudieran empezar a tener una cierta carta de ciudadanía, fue necesario que se promulgara el Código de 1983. O sea que hemos nacido en contexto del Vaticano II, en contexto de un nuevo código que todavía está por desarrollar en muchos de sus aspectos.
Una última pregunta, Lourdes, sobre el carácter profético, que sin duda la vida consagrada, pero también en cierto modo el matrimonio tiene ese carácter profético, significa hoy para un mundo marcado pues por el relativismo, a veces por la falta de sentido, por la falta de conocimiento sobre el valor real de la vida. ¿De qué manera incide entonces esta consagración en ese impulso de la nueva evangelización al que nos está lanzando la Iglesia y que tantas veces reitera ahora el Papa Francisco?
Sin duda, nuestros institutos han nacido en un contexto donde ya se veía la urgencia de la nueva evangelización. Por decirte, pues, por citar los españoles, la obra de la Iglesia Verbum Dei y el Instituto Hice Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes, al que pertenezco, todos somos institutos formados para la vanguardia de la evangelización en el mundo, pues, de la cultura, de la juventud, de la familia, también de las pobrezas, de todos los tipos de pobreza. Y tenemos como peculiaridad el que forman parte de nuestros institutos personas casadas y familias. Entonces, me preguntabas en concreto por la familia y el matrimonio. Bueno, yo creo que estas, las nuevas formas de vida consagrada, también pueden ser una respuesta del espíritu ante el drama de la disolución de las familias, porque el matrimonio ya es un sacramento que en sí es el camino de santificación de los esposos. Pero precisamente en un mundo que quiere destruir el matrimonio, porque destruyéndolo se destruye la raíz de la persona y por tanto se puede manipular, que haya personas, casadas, matrimonios, que quieran acompañar su consagración matrimonial con la vivencia dentro de un carisma, para poder todavía, digamos, que orar mejor, que caminar mejor, que tener un recorrido interior para la santificación. Yo creo que eso hoy es una respuesta del Espíritu que no podemos obviar.
Pues Lourdes Grosso, muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana a una realidad todavía poco conocida, aunque ciertamente ya es una realidad en la vida de nuestras iglesias, estas nuevas formas de vida consagrada que aprenderemos, pues, a distinguir, a identificar y sobre todo a amar, que es lo que más importa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Adiós. Un abrazo.
Tiempo para abrir ya nuestra página informativa y desarrollar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues vamos a empezar en Roma, en la Plaza de San Pedro. Se ha celebrado la habitual audiencia general de todos los miércoles.
El Papa Francisco ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre la Virgen María como modelo para la Iglesia, en la fe y en la caridad y en la unión con Cristo. Antes de la audiencia, el Papa ha mantenido un encuentro con los capellanes de prisiones. ¿Qué les ha dicho Roma? Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Que ninguna celda es tan aislada que deje fuera al Señor. Él está allí, llora con ellos, espera con ellos. El Papa ha pedido a todos estos capellanes de prisiones italianas que les den ese mensaje a los presos y les ha contado que algunos domingos llama por teléfono a sus presos de Buenos Aires, a los que él solía visitar, que cuando cuelga se queda pensando, ¿por qué él y no yo, que tengo tantos motivos para estar ahí? El Papa dice, es un misterio que me lleva a rezar y a sentirme más cerca de los encarcelados, y además denuncia.
Podéis decirles esto, el Señor está dentro con vosotros, también Él es un encarcelado, todavía hoy, encarcelado por nuestros egoísmos, por nuestros sistemas, por tantas injusticias, porque es fácil castigar a los más débiles, pero los peces gordos nadan libremente en el agua.
Libremente en el agua, ¿no?
Por último, el Papa ha señalado que una justicia de esperanza, de puertas abiertas, de horizontes, no es una utopía, se puede hacer.
Sabemos también, Paloma, que hoy la Santa Sede ha aclarado la situación de la diócesis de Limburgo en Alemania.
Sí, el Papa ha estado continuamente informado ampliamente y objetivamente sobre la situación de esta diócesis, que se ha llevado a una situación en la que, en el momento actual, dice el comunicado oficial, no puede ejercitar su ministerio episcopal Monseñor Tebart Van Els. Así que se ha constituido una comisión para llevar a cabo un examen profundo de la cuestión de la construcción de la sede episcopal, que ha sido el detonante, y la Santa Sede considera oportuno autorizar para este monseñor un periodo de permanencia fuera de la diócesis. Desde hoy asume las funciones el vicario general Ross.
Gracias, Paloma. Volvemos a nuestro país. En Córdoba ha finalizado la Asamblea de los Obispos del Sur de España.
Entre otros asuntos, ha aprobado un documento para la catequesis de iniciación cristiana, como nos cuenta desde COPE Córdoba Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España acaban de aprobar en Córdoba un documento para la renovación de la pastoral de la iniciación cristiana, que quiere contribuir a facilitar la ordenación diocesana de la acción catequética, litúrgica y pastoral, y según explican en un comunicado, nace de la necesidad de garantizar la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y a los adultos que piden el bautismo para ofrecer una respuesta coherente ante las nuevas situaciones que se presentan en el contexto de la creciente secularización. Los obispos han dedicado una amplia reflexión al servicio que la Escuela Católica presta a las familias y a la sociedad para la formación de las nuevas generaciones y para la evangelización. La consideran imprescindible en estos momentos de cambios. Por eso se creará una Federación Interdiocesana de Colegios Católicos y se convoca a los profesores de religión a un congreso para noviembre de 2014 que se celebrará en Sevilla.
Nos vamos ahora a Murcia, donde un grupo de sacerdotes y religiosos ha pedido la paralización de los desahucios.
Así es, se han dirigido a los grandes bancos para que paralicen los desahucios que están en marcha. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba, COPE Murcia, Paula Pascual.
En el nombre de Dios, basta ya de desahuciar y empobrecer a las familias. La persona es lo primero. Con esta plegaria eucarística comienza la carta que una veintena de sacerdotes y religiosas de Murcia ha entregado a los directores de las principales entidades bancarias. El portavoz es Joaquín Sánchez.
Que reflexione, recapacite y entienda que la codicia y la avaricia no son valores para fomentar una sociedad. Ahora mismo la familia está sufriendo mucho. Hay gente que te dice, no tengo para comer a mi hijo, no tengo trabajo. Y encima recibo los papeles del juzgado y me está llamando el banco para que pague la cuota. No tienen ningún miramiento.
Les piden que faciliten el pago de la vivienda, paralicen los desahucios y fomenten la dación del pago y el alquiler social.
Vamos a concluir dando noticia de la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
Se celebra desde hoy en la localidad onubense de Isla Cristina, en su 25ª edición. Tiene como lema ser portadores de tu palabra de vida y de amor, y hasta el sábado se analizarán los problemas para evangelizar en los ambientes donde trabajan las gentes del mar, en los cruceros, con los pescadores, en los muelles o en los pesqueros. Un programa que se va a completar con visitas para conocer las realidades de la gente del mar en Huelva.
Gracias, Faustino. Pues así completamos hoy nuestro recorrido por la vida de la Iglesia en el Espejo, en un programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galbache, que se ha encargado de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo de la mano de Ángel Espósito. Volvemos mañana. Hasta entonces, buenas tardes.